Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, hoy jueves 21 de septiembre de 2017, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Desde luego les recordamos que también estamos transmitiendo a través de internet y redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a iniciar con la información esta mañana. Comentando lo que sucede en nuestro país, la segunda noche de labores de rescate luego del sismo que sacudió al centro del país el pasado 19 de septiembre. En medio de la lluvia, rescatistas tratan de sacar con vida a una niña atrapada en el colegio Enrique Repsamen de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que en la Ciudad de México han sido rescatadas más de 50 personas vivas entre los escombros. Peña Nieto dio detalles en un plan de apoyo a damnificados, censo de daños, materiales y reconstrucción. Por su parte, la Secretaría de Gobernación reporta una cifra de 246 muertos y más de 200 desaparecidos por el sismo de 7.1 grados a la escala de Richter. En información de Jalisco y Nayarit, le comento que en Jalisco 194 elementos del Grupo USAR de Jalisco se encuentra colaborando en las labores de rescate en la Ciudad de México y también en el estado de Morelos. Mientras que la Sociedad Médica de los Hospitales Civiles de Guadalajara enviará a 20 especialistas a las zonas afectadas por los sismos. Y aquí en Puerto Vallarta hay varios centros de acopio. Déjeme comentarle, Puerto Vallarta sigue con su centro de acopio hasta el día de mañana. Seapal se une a las labores de apoyo a los afectados por el sismo con el envío de ingenieros a la Ciudad de México y la apertura de centros de acopio. Exhorta a la Cruz Roja a unir esfuerzos para brindar ayuda a la población afectada por los sismos en el centro y sur del país. Se manifiestan profesores frente a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta para exigir la reinstalación de docentes cesados, aquí en información de Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas abre el DIF municipal un centro de acopio de víveres en sus instalaciones ubicadas a la entrada del Valle de Banderas. Por otra parte, aprueba el Cabildo la designación de Ricardo Guerra Sánchez como director de la Policía Municipal. También se integró el comité que se encargará de las adquisiciones, enajenaciones y contratos de servicios al municipio. En información de nuestra región, actualmente todos los caminos en Cabo Corrientes se encuentran ya transitables, asegura Juan de Dios Vázquez, titular de Protección Civil. Decenas de universitarios participan en una campaña de donación de sangre, parte de la cual será enviada a los estados afectados por los sismos. De la misma manera, le informo que inicia este Congreso Mundial de Educación aquí en el CUC con la participación pues de diferentes países del mundo, especialmente de Europa. Invita a la Universidad de Guadalajara a participar en la carrera Leones Negros CUC a realizarse el próximo 29 de octubre. En más noticias, en Nayarit rinde protesta la señora María Luisa Aguirre como presidenta del DIF estatal, mientras, escuche usted, el exgobernador Roberto Sandoval habría viajado a Monterrey tras haber dejado el cargo en un avión propiedad del gobernador del estado de Nuevo León, Jorge Rodríguez, mejor conocido como El Bronco. Había dicho Roberto Sandoval que se quedaba en Nayarit y no lo hace. En información internacional, Puerto Rico se encuentra sin energía eléctrica y en un toque de queda tras el paso del huracán María, el cual ahora golpea la República Dominicana. Nos vamos rápidamente con la información de las finanzas. El dólar estadounidense abrió esta mañana ya en punto de las 9 de la mañana. El peso abre una jornada con una pérdida de 10 centavos respecto al cierre de ayer miércoles. A la compra está 17.35, a la venta 18.55. Recordemos que el dólar llegó a estar la semana pasada a 17 pesos con 95 centavos y hoy está a 18 pesos con 55 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 44 centavos, se vende a 14.47, mientras el euro se está comprando a 20 pesos con 95 centavos y se vende a 21.56.
Señal Clima.
Y ya tenemos aquí en cabina al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, lo escuchamos, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene bastante activo el mar del Pacífico Sur mexicano. Un disturbio tropical muy cercano a Lázaro Cárdenas, con por lo pronto un 60% de probabilidad para dar origen a un nuevo ciclón tropical, viene costeando frente a los estados de Guerrero y Michoacán. La imagen satelital nos muestra varios brotes de tormenta que afectan el litoral desde Acapulco hasta Chamela, en el estado de Jalisco. Dicho disturbio se desplaza lento y se acerca a la región de Bahía de Banderas. Habrá que estar atentos a ese suceso. Por otro lado, canal de bajas presiones en el centro del país y el ingreso de una nueva onda tropical estará generando lluvias y chubascos dispersos en la mitad sur de la República, alguna de ellas entorpeciendo labores de rescate, mientras que los estados fronterizos del norte se mantienen cálido con ambiente seco. Allí en el Atlántico, el gran huracán María, después de golpear a Puerto Rico, ahora afecta la costa norte de la República Dominicana para después perfilarse hacia las Bahamas. Ya lo comentaba Susana, aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos con sol, pero también mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Se acerca un disturbio y puede traer un episodio lluvioso, así es que prevéngase. Por lo pronto aumenta la posibilidad de lluvias y chubascos. El chubasco de ayer en el sur de la ciudad trajo poco más de 30 milímetros, en Ixtapa apenas 3. El amanecer de hoy fue tibio templado, Ixtapa registró una mínima de 25.8, el centro de Vallarta reportó 26.5, ayer las temperaturas máximas superaron los 33 grados centígrados a la sombra, hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Como siempre, que nos tiene esta información para tomar medidas. Nos vamos con más información. Antes les recuerdo que tenemos WhatsApp 322-108-4129 para que nos mande sus mensajes. Nos puede sintonizar a través del 104.3 de FM en su radio y desde luego también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, www.radio.udg.mx/Vallarta, y también en el Face como Susana Mendoza Carreño, que estoy transmitiendo también por mi Face personal. Y nos vamos con la información. 194 elementos del Grupo USAR de Jalisco se encuentran ya colaborando en las labores de rescate en la Ciudad de México. Este grupo también ha ido al estado de Morelos, se han dividido el trabajo, unos en la Ciudad de México, otros están ya en Morelos, y vamos a escuchar a Brenda Montiel, que nos tiene la información. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, después de que el grupo USAR Jalisco se desplazó a la Ciudad de México, recordemos que ellos llegaron a las 0:30 y los nombraron coordinadores generales para los trabajadores de búsqueda y rescate. Asimismo, les asignaron trabajo a partir de la 1:00 a.m. en el colegio Enrique Rebasmen, en donde, bueno, se coordinaron con dependencias de los tres niveles de gobierno, la Cruz Roja, voluntarios y también la sociedad. Así lo dijo Jaime Alberto Moreno Cacho, quien es director de operaciones y también líder del grupo USAR, quien argumentó que también han trabajado en la colonia Condesa y la delegación Tlalpan. Escuchemos este primer audio en donde, bueno, habla de este primer trabajo que se realizó desde el momento que llegaron.
Se realizaron algunos trabajos importantes de lo que fue apuntalamiento, de igual manera búsqueda electrónica con la cámara de búsqueda y localización. Localizamos a dos personas, se rescató a una persona y una más, no fue posible el rescate por las condiciones inseguras que presentaba en esos momentos la estructura, que se encontraba prácticamente en un 90% de colapso por apilamiento. Hemos trabajado también en dos edificios más, que fue uno sobre la colonia La Condesa y uno más en donde nos encontramos actualmente, que es aquí en Tlalpan, en donde hasta el momento se ha logrado el rescate de 4 personas desafortunadamente sin vida, y tenemos localizadas a otras 3 personas, pero tendrá que entrar ya la maquinaria pesada para poder efectuar el rescate de estas 3 personas restantes que quedan aún en los escombros de este inmueble. Era un edificio habitacional de 5 niveles.
En total son cerca de 194 rescatistas provenientes del estado de Jalisco con 42 unidades. Asimismo, hay de otros estados como internacionales estos compañeros, de ellos que son también de búsqueda y rescate. Se habla también de 50 grupos especializados, más voluntarios, quienes se enfocan en remover escombros o a diversas tareas sin que ingresen a las estructuras colapsadas. Escuchemos nuevamente lo que dijo Jaime Alberto Moreno Cacho.
Por parte del estado de Jalisco se trasladaron algunos grupos de búsqueda y rescate, como lo fue Bomberos Guadalajara, Bomberos Zapopan, se desplazó también gente del estado de Guanajuato, Bomberos Tijuana, Bomberos del Distrito Federal. Tenemos alrededor de 194 rescatistas que vienen solamente de la parte del estado de Jalisco con 42 unidades, y estamos pues trabajando de manera coordinada con las diferentes autoridades, y tenemos también ya la confirmación de algunos grupos internacionales que se van a sumar a las labores de búsqueda y rescate. Ya arribó a nuestro país el grupo USAR de Panamá. Están también por aterrizar Honduras y El Salvador, y en el transcurso del día de mañana y pasado estarán arribando Japón, Israel y Estados Unidos para sumarse pues también a algunos de los cuadrantes que tenemos aún con afectación y pendiente pues por realizar los trabajos de búsqueda y rescate.
Bueno, acabamos de escuchar, ahora sí que los grupos internacionales quienes están a punto de llegar a lo que es México para apoyar en los diferentes estados, también en la Ciudad de México, y bueno, ellos señalan que simplemente han concentrado desde el día que llegaron sus esfuerzos en el Colegio Enrique Resamen, en donde, bueno, la coordinación con las dependencias ha sido constante. Te comento también que elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta y Zapopan fueron trasladados a otros estados. Escuchemos por última vez los comentarios de Jaime Alberto Moreno Cacho.
Sí, de hecho tenemos ya personal trabajando en el estado de Morelos, ahí se movilizó a la gente de bomberos Zapopan y del municipio de Puerto Vallarta, están trabajando en ese estado ellos, en la zona más conflictiva y con mayor afectación, y de las diferentes colonias de aquí en la Ciudad de México también han sido designados algunos grupos de búsqueda y rescate, y conforme se van incorporando a los trabajos, se van reasignando a los cuadrantes que tenemos aún pendientes por efectuar algunos trabajos, principalmente ya de recuperación de cadáveres en algunos de ellos, desafortunadamente, pero conforme van arribando al centro de operaciones se les va asignando algún cuadrante que tenemos aún trabajo por realizar.
Por otro lado, se le cuestionó cuáles son los factores que determinan el meter la maquinaria, a lo que dijo que eso depende de las primeras 72 horas, Susana, ya que son vitales para poder encontrar a una persona con vida. Asimismo, el tipo de colapso, sus condiciones y número probable de víctimas. Las zonas más conflictivas es, bueno, la Ciudad de México. En la Ciudad de México es en la Condesa y en la delegación Tlalpan, también en Xochimilco. Por supuesto, también el estado de Morelos, Puebla y el estado de México. Esos son los lugares más conflictivos en donde, bueno, se han tenido más desastres hasta el momento. Y tras existir molestia por parte de personas que señalaron que no atienden reportes, bueno, Moreno Cacho dijo que las autoridades federales deben hacer estos reportes al centro de mando C4. Posterior, se envía el grupo especializado, pero si no tienen información, no pueden enviar grupos de ayuda. Es lo que señaló, y bueno, esas son las actividades que desde el momento que llegaron han estado realizando en lo que es la Ciudad de México y por supuesto también en Morelos. También señaló que, bueno, el día de ayer por la noche se iban a reunir y iban a ver cuáles iban a ser los siguientes pasos, y también otro grupo se iba a desplazar hacia otros estados o también ver qué áreas de lo que es la Ciudad de México iban a cubrir. Eso es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Continuamos con más información, amigos del auditorio. Comentarle que, bueno, pues hay otros centros que se han abierto aquí en Puerto Vallarta, y desde luego continúa el Centro de Acopio de Desarrollo Integral de la Familia, También le comenté que promueven donación altruista de sangre para damnificados del sismo. El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea pide a Jalisco que abastezca reservas en caso de que sea requerida para la Ciudad de México, para Puebla, para Morelos. A partir de hoy, en la Rambla Cataluña, se encuentra instalada la unidad móvil para la donación altruista de sangre. Esto como parte de la campaña que promueve la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara en colaboración con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para el apoyo a los afectados por los sismos que afectaron el centro del país. De la misma forma, le vamos a ir comentando los otros centros de acopio para que usted acuda. Seapal Vallarta se une a las labores de apoyo a los afectados por el sismo con el envío de ingenieros a la Ciudad de México y la apertura de centros de acopio. Vamos a escuchar a Alejandro Padilla Viorato, responsable del Departamento de Distribución de Agua Potable.
Se va a acudir a la Ciudad de México una comitiva de técnicos, de ingenieros con especialidad en estructuras pertenecientes a nuestro organismo para apoyar a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México en la validación de el estado de seguridad estructural que guardan aquellos inmuebles que fueron, en su caso, dañados o que presentan riesgos y que están siendo evaluados por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y los colegios de ingenieros de la misma ciudad. A la par, también vamos a coordinar la entrega del equipo y la herramienta que el Seapal Vallarta va a otorgar como donativo o como apoyo, mejor dicho, para que se puedan seguir realizando las tareas de búsqueda y rescate.
Bien, ya escuchamos. También déjeme comentarle que los centros de acopio en desarrollo integral de la familia van a continuar en el DIF Puerto Vallarta. Candelaria Tobar invitó a solidarizarse con nuestros hermanos afectados por los sismos. Los centros de acopio están abiertos hasta el próximo domingo 24 de septiembre. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la maestra Candelaria Tobar Dávalos, de Dávalos, agradece y reconoce la solidaridad de la población vallartense que acudió a diferentes centros de acopio a entregar su donativo durante estos días para las familias damnificadas en Oaxaca y en Chiapas. De la misma manera, le comento que la señora Ana Berumen de Cuevas también instaló los centros de acopio. Se ubica en las instalaciones de DIF del Valle. Abrió el DIF Bahía de Banderas, el centro de acopio, para apoyar a las víctimas de sismos. Convoca el doctor Jaime Cuevas y la señora Ana Berumen para que todos podamos acudir en apoyo de nuestros hermanos en desgracia de 6 estados de nuestro país. Es necesario solidarizarse con nuestros hermanos que han sido víctimas de los sismos del 7 y del 19 de septiembre pasado. Bahía de Banderas inició también la colecta de víveres, no perecederos y artículos de higiene personal para cientos de damnificados que se concentran en 6 estados del sur y centro de nuestro país. Así lo dijo el presidente municipal, Jaime Cuevas. Y, bueno, le seguimos informando. También exhorta la Cruz Roja a unir esfuerzos para brindar ayuda a la población afectados por los sismos del centro y sur del país. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, ante el surgimiento de un sinnúmero de centros de acopio para ayudar a damnificados por los sismos en el centro y sureste mexicano, Uriel Almaraz, presidente del Consejo de Administración de Cruz Roja, hizo un llamado a coordinar esfuerzos de ayuda. Y es que al menos 10 centros de acopio se han detectado en el puerto. Son centros educativos, empresas y asociaciones civiles las que están reclamando ayuda para los afectados. Almaraz aseguró que el costo de traslado de los alimentos es muy alto y es por ello que es necesario coordinar los esfuerzos. Dijo que desde el lunes Cruz Roja abrió también el suyo, el centro de acopio de Cruz Roja, y ya ha sido un éxito. Vamos a escuchar a Uriel Almaraz, presidente del Consejo de Administración de Cruz Roja.
Te voy a decir que somos una buena opción, porque nosotros tenemos ya el apoyo hasta de los muchachitos de los scouts que nos ayudan a empacar. Y Cruz Roja manda ya despensas hechas. Mucha gente tiene la buena voluntad, te regala un kilo de arroz, otro te regala frijol, otro te... Pero si así se mandan para allá, imagínate allá cómo andan, con los problemas que traen, en dónde se ponen a hacer despensas, en dónde se ponen a repartir los 50 kilos de frijol, en dónde... Todo eso, ¿verdad? Llega una bodega y por allí en muchas ocasiones se queda. Entonces con nosotros ya llega empaquetada y se entrega personalmente. totalmente a la persona que está damnificada. Esa es la gran ventaja. La otra es el traslado. Es un problema ahorita. Si yo mando 100 kilos de aquí a Oaxaca, pues me sale más caro el transporte que lo que les estoy mandando. En cambio, nosotros si lo juntamos 100 kilos, lo mandamos de aquí a Guadalajara, ya hay suspensas. De Guadalajara lo suben un tráiler que ya lo ajustaron porque ellos recibieron de TEPA dejarlos en Guadalajara. Y se va, y así se abaten los gastos del transporte.
Finalmente, Uriel Amaras pidió a las distintas asociaciones que no se preocupen por el traslado, pues Cruz Roja Jalisco y en el país y a nivel internacional cuenta con toda una infraestructura y equipo humano para resolver este tipo de problemas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Déjeme comentarle, en información de Puerto Vallarta, prioriza el ayuntamiento trabajos de bacheo en todo el municipio. La instrucción del presidente municipal, Arturo Dávalos, es atender la problemática en los diferentes frentes en beneficio de los ciudadanos. Con base a una estrategia de prioridades, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta trabaja en el programa de bacheo que incluye vialidades cuyo arreglo no le corresponde incluso a la comuna, sin embargo, se asume por las necesidades de la población, tanto por la seguridad como por el mantenimiento de los vehículos. Es el caso de la carretera estatal 544, que en los tramos que se ubican en las delegaciones de las Juntas e Ixtapa se formaron una gran cantidad de baches en la presente temporada de lluvias, algunos incluso desde antes, y que tiene un aforo vehicular de los propios habitantes del municipio. El titular de la dependencia, Óscar Castellón Rodríguez, manifestó que el presidente municipal dio la instrucción de emprender acciones en vialidades como esa carretera, ya que aunque sea estatal, transitamos los locales. Por otra parte, en Bahía de Banderas, el presidente municipal tuvo sesión, todo el pleno del ayuntamiento aprobó el cabildo a director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. En la misma sesión, con el artículo 7 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, fue aprobado el Comité de Adquisiciones, que estará integrado por tesorero, director de planeación, contralor y 4 regidores. De la policía, de amplia trayectoria y experiencia, Ricardo Guerra Sánchez, pues protestó luego de ser aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento como nuevo director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. Al tomar protesta de ley, el director de la policía, el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, inició también el cumplimiento de un compromiso adquirido en campaña para mejorar desde el inicio la forma continua las tareas de capacitación, prevención, seguridad operativa a favor de las familias del municipio. Posteriormente, el presidente municipal reiteró la confianza para que Ricardo Guerra realice una revisión exhaustiva de los expedientes de los policías en activo en la corporación y la implementación de los exámenes de control de confianza con el objetivo de devolver la tranquilidad a los ciudadanos de que los integrantes de los cuerpos de seguridad cumplen con los perfiles adecuados. También aceleran la cobertura de necesidades de materiales para la administración. Pero vamos a oír parte de este comité de adquisiciones, de enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, muebles e inmuebles para el municipio, que quedó integrado por el tesorero Carlos Virgen como presidente, como secretario el director de Planeación y Desarrollo, Juan O'Connor, secretario técnico, el contralor Salvador Ruelas, y como vocales titulares los regidores Pepe Castañeda, Víctor Reynoso, Margarita Ramírez Flores, Guadalupe Peña Ruelas, con la que quedan representadas las fracciones políticas.
Los cargos desempeñados en el comité serán honoríficos, no causando ningún tipo de remuneración, y se sujetan a lo siguiente. Los servidores públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se consideran como miembros titulares del comité y contarán con voz y voto en las deliberaciones del mismo, con excepción del representante de la Contraloría. Por lo tanto, someto a su consideración la propuesta para que los vocales estén integrados por el licenciado José Francisco López Castañeda, regidor del PAN, como propietario, a la doctora Nilda María Mijares García como regidora del PAN suplente, al licenciado Víctor Javier Reynoso Gallegos como regidor del PRI propietario de este comité, a la maestra en Derecho Penal, Rubí Alejandra Cardoso Guzmán, regidor del PRI suplente de este comité, a la contador público Margarita Ramírez Flores, regidor del PRD propietario, al ciudadano Jorge Antonio Luquín Ramos, regidor suplente del PRD, a la ciudadana María Guadalupe Peña Ruelas como regidor del MC, propietario de este comité, y a la licenciada Selena Lorena Cárdenas Pedraza, regidor del MC, suplente de este comité.
Bien, pues ya tienen ustedes ahí el comité formado justamente para dar también transparencia a todas estas operaciones que se tendrán que realizar en el municipio de Bahía de Banderas. Y nos vamos a Puerto Vallarta, se está llevando a cabo en estos momentos, vamos a tener un enlace más adelante, al 12º Congreso Mundial de Educación. La Confederación Mundial de Educación se encuentra presente aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarle que durante hoy y mañana se van a estar llevando a cabo pues diversas actividades, panelistas, conferencias. Y pues sí, es un congreso mundial en el que hay varios países, participan de Europa, de Centro y Sudamérica. Aquí se encuentra Madrid, España, Rusia, Caracas, Venezuela, París, Francia, o sea, las capitales, también de Buenos Aires, Argentina, incluso de Brasil, de Indonesia, pues en una reunión cumbre, vamos a llamarlo así, del Congreso Mundial de Educación, que más adelante tendremos enlace, está por iniciar y le tendremos todos los detalles. De la misma manera, quiero comentarle que más adelante tendremos una entrevista sobre esta Cátedra de la Interculturalidad 2017, que se va a llevar a cabo también en la Universidad de Guadalajara. Son las 9:30, momento de irnos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Entrevista.
Amigos del auditorio, entre más oscura es la piel, resulta más difícil salir adelante. Así lo establece un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que fue publicado el pasado mes de junio de este año, en lo que revive un debate sobre el nivel de racismo o discriminación que se vive en México. ¿Hay racismo? ¿Cuánto racismo? ¿Qué hay que hacer? En fin. Déjeme comentarle que el tema del racismo justamente va a ser en esta cátedra de la interculturalidad, este taller Racismo en México hacia el desarrollo y consolidación de una agenda antirracista. Tenemos ya en la línea, en esta entrevista, que nos da muchísimo gusto, ya lo tendremos la oportunidad de platicar personalmente con él, pero hoy es vía telefónica con el maestro Fortino Domínguez Rueda. Él es coordinador de la Cátedra de Interculturalidad, Mestizaje y la Vida Cotidiana del Racismo en México. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Es increíble que en nuestro país haya toda una gama de colores de piel y que en base a ello se crea o se discrimine a la gente. ¿Cuánto racismo o discriminación por el color de la piel o por otro tipo de factores hay en nuestro país? Adelante.
Bueno, tal vez sería pertinente tratar de explicar rápidamente la diferencia entre discriminación y racismo, ¿no? Que no son lo mismo. La discriminación es un elemento que las personas lo hacen de manera recurrente en términos de que si un extranjero va a un mercado, por ejemplo, la gente lo puede discriminar en términos de venderle más caro, etcétera, ¿no? En el caso del racismo, tiene que ver con una cuestión que es estructural y que eso genera que ciertas poblaciones no tengan el suficiente acceso a educación, salud, etcétera. Entonces, eso nos remite a asumir este asunto del racismo como una cuestión estructural donde también las instituciones son elementos claves, ya que son quienes ejercen el racismo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de nuestro país, bueno, habría que decir que en gran parte este asunto del racismo en la actualidad lo tenemos que ver conjuntamente con la construcción del Estado-Nación. En ese sentido, actualmente hay una serie de discusiones que, como bien apuntabas, están emergiendo desde el ámbito académico sobre el tema del racismo, ¿no?
Y bueno, ustedes van a tener una serie de conferencias de cátedra precisamente durante el 25 y 29 de septiembre en la Universidad de Guadalajara. Algunos grupos sociales en México, como los afroindígenas que habitan en las costas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz, pugnan por ser reconocidos en la Constitución mexicana. Esto pues ha sido advertido precisamente por usted, quien ha estado estudiando pues este fenómeno, maestro Fortino Domínguez. Amplíenos un poquito más sobre lo que va a versar pues este evento que tienen ustedes preparado.
Perfecto. Sí, son son tres actividades que tenemos entre el 25 y 29 de septiembre. Bueno, antes de decir que por noveno año consecutivo la Cátedra de la Interculturalidad viene desarrollando sus actividades de manera anual, y en esta ocasión hemos invitado a la doctora Mónica Moreno, mexicana, tapatía, pero actualmente ella trabaja en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Además, también invitamos a la doctora Emiko Saldívar de la Universidad de California, en específico de la sede de Santa Bárbara. Entonces, ellas han desarrollado unas investigaciones sumamente interesantes en relación al racismo. Entonces, iniciamos las actividades la próxima semana. Primero, lunes y martes, tendremos un taller justamente donde la doctora Mónica y la doctora Emiko, el taller será enfocado justamente a construir y consolidar una agenda antirracista en México, ¿no? La pertinencia de construirla. A su vez, el miércoles 27 por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, la doctora Mónica Moreno dictará la cátedra de la interculturalidad, que este año lleva el título sobre la cuestión del racismo y la vida cotidiana en México, ¿no? Y a su vez cerramos la semana, tanto el jueves como el viernes, tendremos un seminario de 4 horas diarias en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, José Arreola, en el cual Mónica y la doctora Emiko se hablará, o básicamente serán, sobre los procesos metodológicos que existen en la actualidad para estudiar el racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esas tres actividades: taller de 2 días, cátedra de 1 día y un seminario de 2 días, ¿no?
Pues qué interesante. Y bueno, también le preguntaría, maestro, ¿cómo podríamos, o usted, mejor dicho, cómo podría definir este racismo que se da en México?
Bueno, pues es un racismo estructural, como decía hace un momento, y que tiene en ciertos cuerpos, tienden a ser racializados, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, los pueblos indígenas, la población negra que existe en nuestro país, que también el racismo causa esta desinformación. Y hay que decirlo, que en la construcción de la nación, en esta ideología mestiza, la población negra fue borrada de la historia de este país. Y yo creo que eso es muy grave, porque si uno revisa, por ejemplo, los procesos de independencia, no podemos dejar de olvidar el gran aporte que hicieron la gente negra, por ejemplo, José Mario Morelos y Pavón, con el hecho de haber construido ese texto maravilloso de los sentimientos de la nación, o Vicente Guerrero, que se ha demostrado que son población, que era población negra, pues, y que participaron activamente. Entonces yo creo que por ahí tenemos que empezar a buscarle, en términos de que creemos que para enfrentar el racismo también tenemos que primero hacer como una radiografía arqueológica, histórica, de qué procesos hemos vivido como país para que estos fenómenos se estén articulando en la actualidad, ¿no?
Bien, pues déjeme comentarle que al saber que tenía esta breve entrevista con usted, y que espero tener la entrevista en un futuro ya personalmente, pues me di a la tarea de leer un poco y encontré esta encuesta nacional sobre el racismo, sobre la discriminación en México, y que también tiene que ver con una gama de colores increíble, pero así sucede, lamentablemente, toda esta gama de colores de la piel. Es muy lamentable este estudio que comentaba al inicio de la entrevista del INEGI, que el color de la piel puede ser determinante en el futuro de los mexicanos, según estos estudios que demuestran que a nivel de racismo o discriminación, ya estableció usted la diferencia, que existen las personas por el color de la piel. Es lamentable, y qué bueno que se dan este tipo de cátedras, de ejercicios, de conferencias, en donde, bueno, pues precisamente podemos establecer lo que pasa en nuestro país y desde luego encontrar esa agenda que señalan ustedes como la agenda antirracista. ¿Algo más que desee usted agregar?
Dos cositas, tal vez decir que la gente que esté interesada en participar en esas actividades, acceder a las lecturas, etcétera, los invitaría a que visiten nuestra página de internet, nuestro sitio web, el cual es www.catedradelainterculturalidad.push.udg.mx. Ahí podrán, como lo repito, inscribirse en nuestras actividades, bajar las lecturas, conocer más de nuestros invitados, de nuestras actividades en años pasados. Y tal vez lo segundo, simplemente decir que estas actividades son un esfuerzo interinstitucional de tres dependencias de la Universidad de Guadalajara, que son la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el Departamento de Estudios Sociurbanos del CUSH y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. De estos tres espacios son de donde se surgen esas actividades académicas, ¿no? Entonces basta solamente pues extender la invitación y pues todo está abierto para el público en general, no tiene ningún costo, ¿no?
Muy bien, pues estaremos muy pendientes y desde luego que estaremos accesando a www.catedrainterculturalidad.cush.udg.mx. Muchas gracias. Gracias, que tengan un excelente día y que todo sea un éxito. Maestro Fortino Domínguez Rueda, coordinador de la Cátedra de Interculturalidad, Mestizaje y la Vida Cotidiana del Racismo en México. Gracias, buenos días.
Gracias, muy buenos días, un gusto. Bye.
Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Nos vamos a pausa. Regresamos. Déjeme comentarle que actualmente todos los caminos en Cabo Corrientes se encuentran transitables. Así lo asegura Juan de Dios Velázquez, quien es titular de Protección Civil. También déjeme comentarle que una manifestación de profesores frente a la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta para exigir la reinstalación de docentes cesados. Más adelante le tendremos la información. Vamos, pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información esta mañana. Nos vamos precisamente a este foro que se está llevando a cabo, este Congreso Mundial. El compañero Luis Araiza se encuentra en el auditorio Juan Luis Cifuentes, donde se está llevando a cabo este 12º Congreso Mundial de Educación. La Confederación Mundial de Educación se encuentra aquí, 21 y 22. Le comento que son varios países los participantes. Luis Araiza nos informa en vivo antes del inicio ya de este 12º Congreso Mundial que se lleva a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. Déjeme decirle, de diferentes países, una participación de más de 200 personas. Luis Araiza, te escuchamos. Adelante.
Sí, Susana, muy buenos días, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en el auditorio el doctor Juan Luis Cifuentes, en donde en este momento están por iniciar, por inaugurar el 12º Congreso Mundial de Educación, que la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa y la Confederación Mundial de Enseñanza Privada, pues bueno, van a llevar a cabo con una serie de conferencias el día de hoy y el día de mañana. Y en este momento se encuentra con nosotros el licenciado Perpetuo Lentijo, que es el secretario general de la Confederación Mundial de Enseñanza Privada, quien nos va a dar su comentario. Escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos saludando aquí a todos los hermanos mexicanos en un momento tan complejo como el que les toca vivir, con las desgracias que han tenido estos últimos días, trayendo, bueno, el abrazo para confortarlos en el dolor de todos los países que integran esta Confederación Mundial de Educación Pública. Acá me permito corregir al amigo que me presentó, porque la Confederación desde el año pasado ha modificado sus estatutos y es Confederación Mundial de Educación Pública, dado que integra universidades y asociaciones de escuelas de todos los países del mundo. Este momento tan difícil de México ha coincidido con nuestro evento, y bueno, destacamos el enorme esfuerzo hecho por los hermanos mexicanos para albergar y recibir a las delegaciones de todos los países, la espléndida instalación del Centro Universitario de la Costa, la preparación que han tenido, y bueno, esperemos que en estos días el lema del Congreso, que es Educación Personalizadora para el Desarrollo Sustentable, apuntando justamente a consolidar los objetivos del UNESCO para los próximos decenios, sirva de estímulo para los educadores de todos los países del mundo. Y bueno, particularmente adherimos al enorme dolor por las escuelas afectadas por el sismo en México, la irreparable pérdida de vida de estudiantes y de docentes. Y bueno, deseamos profundamente que el espíritu solidario del pueblo mexicano, el apoyo que trataremos de brindar desde el resto del mundo, sirva para salir adelante.
Agradecemos su participación. Sabemos que están por iniciar. Desde luego, agradecemos también ese mensaje de solidaridad. Muchas gracias. Gracias, Luis Araiza. Ya más tarde regresamos contigo. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Y déjeme, le comento, me voy a ir ahora al tema de Nayarit. El gobernador Antonio Echeverría García dio a conocer una serie de deudas de su antecesor, que por cierto, Roberto Sandoval, y así lo destacan varios medios, Roberto Sandoval abandonó Nayarit. Déjeme comentarle que mucho se habló de si se quedaba, se iba, si hay denuncias, demandas contra el exgobernador nayarita después de la serie de situaciones que vivió Nayarit con Edgar Beitia. Tan solo le comento que en Bahía de Banderas hay una deuda de 25 millones de pesos, que nos ya lo hemos comentado, que nos dijo la señora Águeda Galicia. Pero va usted a escuchar lo que en las primeras intervenciones, incluso cuando tomó protesta, Antonio Echeverría habló de la deuda de su antecesor, Roberto Sandoval, que todo parece indicar, pues dejó un cúmulo de deudas millonarias, pero también tenemos entendido que el exmandatario estatal y su esposa, Ana Lilia López, abandonaron Nayarit. Recientemente que vino a Bahía de Banderas, yo le comenté, le pregunté, mejor dicho, le digo, ¿tiene la conciencia tranquila? ¿Se va a quedar en Nayarit? Y él me respondió que sí. Después lo vamos a escuchar. Primero vamos a escuchar a Antonio Echeverría García cuando habla de que su antecesor Roberto Sandoval le deja un cúmulo de deudas millonarias. Vamos a escuchar.
En la Secretaría de Educación hay un adeudo por 40,159,000 pesos por la falta de administración a los fondos, entre ellos el de becas y adeudos a proveedores desde el 2015. En contra del gobierno del estado, hay una sentencia en ejecución por demanda de la Secretaría de Economía Federal por el irregular manejo de 72,500,000 pesos. En los CEPEN se registra un adeudo por 929,443,895 pesos por concepto de adeudo a proveedores, a los trabajadores y el pago del ISR en otros impuestos desde el 2011. En los servicios de salud, desde el 2011 se adeuda a proveedores y trabajadores más de 700 millones de pesos. En el CONALEP se adeudan 18,669,000 pesos. Y finalmente, en el COSITEN, el adeudo es de 482,173,264 pesos por la falta de aportación del Estado a fondos y el no pago del impuesto sobre la renta.
Y lo que falta todavía con esta serie de entrega-recepción, hay que estar muy pendientes. Y bueno, todo parece indicar que Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, ha abandonado el estado. Ya le vamos a tener la información. Y de Nayarit nos vamos ahora a Cabo Corrientes. Ah, tenemos por ahí, a ver, ahí tenemos justamente cuando le preguntamos a Roberto Sandoval si se quedaba en Nayarit. Escuchamos, vamos a oír lo que dijo en su momento.
Gobernador, ¿se queda usted en Nayarit?
Sí, muy contento, feliz de estar en Nayarit. Es el mejor estado para vivir. Seguiré aquí trabajando. Y seguiré de pie, con calma, porque el Palo Limpio ni jabón se ocupa. Sí. El día de ayer cerramos administración y nos fue muy bien por el tema de las finanzas, que es lo más difícil. Lo más difícil es eso, porque pueden hablar de corrupción, pueden hablar de muchas cosas, pero cuando notaríamos que no tenemos cero desvío de recursos, que no tenemos cero deuda, bueno, de la de nosotros, ¿verdad? Porque sí, ya veníamos acarreando problemas de gobiernos pasados.
Se habla de una deuda de 100 millones de pesos.
Bien, pues también está pendiente el adeudo de los 100 millones de pesos de la promoción conjunta. Déjeme comentarle que platicamos con el secretario de Turismo de Jalisco. Ya le tendremos la información más adelante sobre lo que nos dijo, porque esos 100 millones de pesos pues no los han entregado para esta promoción conjunta entre Jalisco y Nayarit. Ya le tendremos la información. Nos vamos a Cabo Corrientes. Actualmente todos los caminos en Cabo Corrientes se encuentran transitables. Así lo asegura Juan de Dios Vázquez, quien es titular de Protección Civil de Cabo Corrientes. También déjeme comentarle que pues estamos dando seguimiento a la carretera de Mascota, que también, como ustedes saben, pues después de las lluvias, después de esta situación que se vivió de fenómenos naturales, lamentablemente pues hubo varios deslaves y se tuvo que cerrar la carretera Mascota. Están en esos trabajos y calculamos que ya a lo mejor es posible que este fin de semana ya pueda uno transitar a Mascota. Le vamos a tener desde luego la información. Y nos vamos con Javier Santos, que nos tiene información. Se manifiestan profesores frente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta para exigir la reinstalación de docentes cesados. ¿Por qué lo hacen en la presidencia municipal? Javier Santos, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, doctor. Bueno, apoyados por integrantes de la Coordinadora Nacional de la Educación de Michoacán, cerca de un centenar de maestros bloquearon anoche la calle situada frente a la presidencia municipal y el malecón para exigir solución a la reinstalación de los docentes cesados en la ciudad y en todo Jalisco, que asuman alrededor de 180, la abrogación también de la reforma educativa y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Los maestros se pararon pacíficamente en medio de la calle y desde ahí lanzaron consignas y rechazaron al mismo tiempo las llamadas reformas estructurales, ni el agua que haya caído del cielo suavemente y que desencadenaría en un aguacero, desanimaron a los maestros. Escuchemos parte de las consignas.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
Los vallartenses señalaban estar agradecidos por tener con ellos a los guerreros de Michoacán, un grupo de docentes aguerridos y conscientes de que esta es la lucha a seguir. Tras una hora de bloqueo de las calles, los maestros se apostaron con aparatos de sonido en los pasillos de la presidencia y con aparatos también, y ya desde ahí hubo varios oradores. Uno de ellos es el maestro Cesario Torres, cesado del COBAEC en este puerto. Torres dijo que no están dispuestos a permanecer en el silencio y ser cómplices de todo lo que ocurre en el país. Agradeció la solidaridad de los maestros michoacanos. Vamos a escuchar ahora al maestro Cesario Torres.
en Jalisco, 183 maestros cesados. Somos el estado de la República que más maestros tiene cesados. Y eso, a nuestros compañeros maestros que están en activo, siempre los asustan con esa leyenda, si a ellos los cesaron, a ustedes con la mano en la cintura. Y esa es la razón por la que nuestros compañeros maestros del estado de Jalisco se inhiben para salir, alzar la voz, apoyando a los maestros que estamos en este momento en el frente, en la lucha. Pero no cuentan con el apoyo de los compañeros maestros de nuestros estados circunvecinos, que son solidarios y que tienen el carácter impresionante. Así que no nos cansaremos de agradecerles su apoyo y su presencia como siempre.
Al final, ni la tormenta de lluvia los quitó de ahí. Ahí permanecieron durante más de una hora, cerca de las 10 de la noche, se retiraron. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Ahí tiene usted la información de los hechos que ocurren aquí en Puerto Vallarta, desde luego en Bahía de Banderas. Nos vamos a Cabo Corrientes. Oseas Lorenzo Bravo nos tiene información sobre los caminos del municipio. Se encuentran ya transitables, así lo asegura el propio Juan de Dios Vázquez, quien es titular de Protección Civil. Oseas, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Juan de Dios Vázquez, jefe de Protección Civil del municipio de Cabo Corrientes, aseguró que debido a los intensos trabajos que se han realizado con maquinaria pesada, los caminos actualmente están al 100%.
Pues en el momento se encuentran todavía transitables, a pesar de que ha caído bastante agua. El módulo de maquinaria de Cabo Corrientes se ha dedicado a abrir caminos en donde se han trozado. Tal es el caso aquí de Llanorán de Tlalpuyeque.
Bueno, finalmente, Juan de Dios Vázquez comentó, jefe de Protección Civil del municipio de Cabo Corrientes, que estarán muy alerta durante esta temporada de lluvias, que aún todavía se han descompuesto los caminos, especialmente los que van de Yelapa a Chacala. Sin embargo, los constantes trabajos han permitido que la gente pues se pueda comunicar de un lugar a otro. Para Señal Informativa, o sea Lorenzo Bravo.
Gracias. Oseas, por aquí me mandaban un mensaje sobre si era cierto o no que Roberto Sandoval abandonó el estado de Nayarit. Pues sí, todo parece indicar. Déjeme comentarle que el exmandatario y su mujer habrían partido a Nuevo León en un jet privado para estar en resguardo del gobernador de aquella entidad, de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, a quien habrían apoyado económicamente con recursos para su campaña política. Es lo que dice. Y desde luego también déjeme comentarle que estas fotos del aeropuerto pues ya se habían pasado por las redes sociales. Hoy también lo destaca el Vallarta Opina, lo destaca Riviera Nayarit también en esta información que también estamos transmitiendo para usted. ¿Ya nos vamos? Sí, nos vamos. Y le recuerdo que invita a la Universidad de Guadalajara a participar en la carrera Leones Negros del CUC, a realizarse el próximo 29 de octubre. Desde luego está usted muy pendiente de nuestras cápsulas informativas, de los comentarios de esta carrera Leones Negros Puerto Vallarta CUC. Para que esté pendiente sobre la inscripción, tendrá un costo de 230 y 180 pesos para las categorías infantil y máster, precio válido hasta el 2 de octubre de 2017. Del 3 al 21 de octubre costará 270 pesos y 230 para las categorías infantil, máster, y cierre de inscripciones será el sábado 21 de octubre. Tenemos también pues que la salida es en la explanada de la unidad Agustín Flores Contreras, el 29 de octubre de 2017, así de que tiene usted tiempo para prepararse, para pedir informes, con muchísimo gusto aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el correo carrera.leonesnegros@cuc.udg.mx y también en Facebook, en Carrera Leones Negros CUC, en la página oficial leonesnegros.cuc.udg.mx. Nos vamos. Quédese con el Expreso de las 10. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la generación de información a Roberto Hernández, también en redes sociales, Irving Quijas. Muchas gracias, Irving. Y quiero decirles que hoy es el cumpleaños de nuestro productor general, José Isabel Gómez, así de que le deseamos muchas felicidades. Vamos a cortar por aquí el pastelito. le cantamos las mañanitas. Y justamente hoy cumpleaños, cuando es Día Mundial del Artista Plástico, también es Día Mundial del Alzheimer y también hoy es Día Internacional de la Paz. Nos vamos, gracias, buen día, a las 12, corte informativo, 4 y 6 de la tarde.
Siempre una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.